La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en Capital Radio vamos a analizar el histórico impacto que en los mercados, sobre todo en los americanos, en Wall Street ha tenido la elección del presidente, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Porque en la historia nunca habíamos visto un comportamiento de los índices con esta energía de subida, como anoche al cierre mostró Wall Street, con índices en máximos históricos, en el caso del Dow Jones, en el caso del Nasdaq, en el caso del S&P 500, subió un 2,5%, una proporción nunca vista en una jornada postelectoral. Nos acompaña Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Bueno, hasta el punto, y nos ha llamado la atención, que ha llevado al Wall Street Journal a titular esta mañana que los mercados americanos se han vuelto locos con Donald Trump. ¿Qué opinas?
Bueno, a mí no me parece tan extraordinario tratándose de Donald Trump. Ya cuando ganó las elecciones de 2016, se produjo un fenómeno muy curioso. Primero, de madrugada, cuando ya se vio que era el ganador, las bolsas se hundieron. Bueno, los futuros de las bolsas europeas y americanas se hundieron. También cayó la bolsa japonesa. Y luego, a lo largo del día, pues durante la mañana, las bolsas europeas aún caían, pero al abrir la bolsa en Estados Unidos, al iniciarse la sesión, se habían recuperado ya completamente y terminaron con subidas. Es decir, entre el mínimo que marcaron los futuros aquel día y el máximo que fue al cierre o cerca del cierre de las bolsas americanas, pues hubo una diferencia que yo creo que bueno, habría que mirarlo, ¿no? Pero no me extrañaría que fuera igual, incluso superior al cambio que hubo ayer, ¿no? A la subida de ayer. En este caso estaba mucho más claro porque los mercados preferían una victoria de Donald Trump. En aquel momento, como Donald Trump todavía no había ejercido tareas de gobierno, pues era completamente imprevisible lo que podría ocurrir, ¿no? Y por eso se asustaron tanto al principio y se recuperaron después con cierta fuerza.
Claro. Bueno, hagamos lectura de lo que el mercado entiende, porque vimos este subidón en las bolsas, pero vimos también a mucha gente vendiendo los bonos americanos. ¿Esto cómo se entiende? ¿Esperan más inflación de la que habría habido de otra manera, con otra persona en la Casa Blanca?
Bueno, la venta de bonos americanos venía ya desde hace casi un mes o un mes. Si recordamos, la Reserva Federal bajó 0,25 el tipo de interés de intervención suyo, el de referencia, el intervalo donde quiere que se sitúe el tipo del mercado interbancario un día. Pero a continuación, muy poco después, como un par de semanas después, la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano a largo plazo empezó a subir. Tanto que ya anteayer la subida era de un 1%, es decir, 100 puntos básicos, lo que en deuda pública americana es una barbaridad. Y lo que sucedió ayer a primera hora es que incluso se amplió esa subida, ¿no? Porque pues daba lo mismo ahí que ganara Trump o que ganara la candidata demócrata, porque lo que se ponía de relieve es, en cualquiera de los dos casos, que los dos tenían un programa de mucho gasto público, ¿no? Gasto público que, en el caso de Donald Trump, se va a acentuar el desequilibrio de las cuentas del Estado con su promesa de bajada de impuestos, salvo que esa bajada de impuestos termine produciendo mayores ingresos. Lo que pasa es que la bajada es tan drástica que es difícil pensar que pueda ocurrir esa, que el resultado sea un equilibrio de las cuentas públicas. Entonces, con cualquiera de los dos candidatos, quizás más con Trump, que no solo va a incrementar gasto público, al menos eso ha prometido, sino que además ha prometido una bajada de impuestos, pues con esa combinación no es nada extraño que se acentuaran las ventas de la deuda pública norteamericana, que en el caso del largo plazo, como digo, ha sido una cosa muy espectacular. Sí. En el caso de Kamala Harris, pues probablemente no hubiera sido tan grande esa subida, pero hubiera continuado la subida porque venía con un programa de gasto público enorme también.
Esto conecta, Juan Ignacio, con el foco de hoy, que es la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Tú crees que va a moderar su visión o sus expectativas de inflación contenida con todo esto que el mercado está transmitiendo? ¿Tendrá que ser más cauta a partir de ahora en las bajadas de tipos de interés?
A ver, la Reserva Federal, como no está a la vista, pues no hemos podido contemplarlo, pero seguro que hay un ataque de pánico, ¿no? Primero porque ya tienen una experiencia con Donald Trump de forcejeo, si recordamos, entre 2016 y 2020, Donald Trump no paró de pedir bajadas de tipos de interés a la Reserva Federal. Yo comentaba entonces que era lo propio de un empresario, un promotor inmobiliario, que como todos los empresarios y todos los endeudados, pues les gusta que bajen los tipos de interés. Pero lo curioso es que Trump, pidiendo esa bajada de tipos de interés en aquella ocasión, por lo menos en parte de aquella ocasión, estaba acertando de pleno y la Reserva Federal equivocándose. Y se vio un poco en septiembre de 2019 con una crisis de liquidez brutal que hubo en Estados Unidos y que provocó un mini pánico. Ahora, por lo tanto, pues deben de estar temblando porque saben que les va a empezar a exigir desde el principio de su mandato nuevas bajadas de tipos de interés. Entonces, la Reserva Federal tiene que calibrar, sí, con una inflación que parece que ya se está resistiendo a seguir bajando y con un gasto público que amenaza que va a ser muy, muy grande, pues si puede seguir bajando tipos y a qué ritmo, ¿no? Probablemente para contentar a Trump, igual hoy se deciden por una bajada de 0,25%, pero desde luego ha quedado descartado ya desde hace muchas semanas el que fuera una bajada de 0,50%, que es lo que se pensaba que ocurriría pues cuando poco después de producirse la primera bajada en septiembre. Yo, la verdad es que es un poco complicado calibrar si va a mantener los tipos o va a intentar complacer a Trump y al mercado con esa bajada de 0,25.
Sobre el impacto que todo esto está teniendo en los mercados del mundo, hay una pregunta por cercanía, Juan Ignacio Crespo. El comportamiento de la bolsa española, la caída de los bancos, del BBVA en particular, ¿por qué se siente tan vulnerable el mercado europeo y sobre todo el español a este fenómeno americano?
Bueno, primero, Europa está con una tasa de crecimiento muy baja y se teme que los problemas de guerra comercial con Estados Unidos pues pueden acentuar ese comportamiento tan débil de la economía europea para meterla incluso en recesión. Hay un problema fundamental ahí, el que ahora es el enfermo de Europa, que es la economía alemana, y el problema con su sector automovilístico. Y el meterse en una guerra comercial con Estados Unidos, pues desde luego no favorece ni el crecimiento ni las expectativas de beneficios empresariales en Europa. Ese es, digamos, el marco general. Y luego, en particular, pues lo que ya se ha comentado reiteradamente desde ayer, pues empresas como Iberdrola, en general las que se dedican a paneles eléctricos, pues tienen la problemática de que en Estados Unidos ha cambiado el aire, allí no se van a promocionar las energías alternativas mientras esté Trump en la Casa Blanca. Pero tampoco hay que darle demasiada importancia a este tipo de movimientos, que son movimientos erráticos, fruto de un notición y que podrían haber sido exactamente igual un movimiento de subida, ¿no? Es decir, tras las elecciones en las que ha participado Donald Trump, los movimientos erráticos y los altibajos virulentos del mercado pues han sido la tónica. No hay que pensar que eso va a seguir siendo la tónica durante los próximos días, aunque desde luego Europa tiene un problema muy grande, un problema de competitividad, sobre todo un problema de exceso de burocracia que lleva a que pues Europa se esté quedando muy, muy atrás en la carrera entre los grandes competidores que son China, Japón, Estados Unidos. Y la propia Europa que va con un pie haciendo agua.
Pues hablando de eso precisamente, y recordando a nuestros oyentes que nadie tiene una bola de cristal, y mucho menos en los mercados, me gustaría preguntarte, Juan Ignacio, tú que has sido valiente y has hablado de las próximas crisis, incluso has publicado libros sobre esto, las crisis y las recesiones, ¿qué crees que es lo que viene en los mercados, tal y como se va configurando el escenario, complicando el escenario geopolítico?
Los veo continuando con la trayectoria al alza que han venido trayendo por lo menos las bolsas americanas de manera muy clara a lo largo del año. A ver, con tipos de interés que se espera que vayan a la baja, la inflación, por mucho que se resista a seguir bajando, tampoco es muy probable que vaya a tener subidas fortísimas. Entonces, con ese clima, con el clima de la llegada de la inteligencia artificial ya de manera práctica, que bueno, pues hasta ahora lo práctico de lo que se conoce de la inteligencia artificial pues ha sido mínimo, pero progresivamente eso irá mejorando y hará que se incremente la productividad de las economías que consigan aplicarla. Con esa expectativa, lo normal es bolsas al alza. Otra cosa es que hay bombas de relojería ocultas por ahí en sitios donde no sabemos. El más conocido es el carry trade, ¿no? Del yen contra el dólar, el dólar contra el yen, que provocó esa erupción de primeros de agosto último. Y que siempre hay un exceso de apalancamiento, no solo en el carry trade, sino en otros órdenes del sistema financiero mundial, y que eso es lo que puede provocar en algunos gustos importantes e incluso importantísimos en bolsa, pero muchas de esas bombas de relojería no sabemos dónde están ocultas. Sabemos que habrá algún tipo de cisne negro, pero no sabemos ni dónde ni cuándo.
Pues allí nos quedamos. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Buen día.
Igualmente, gracias.